Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Sabe que al momento de decirle a los pastores, pastores, queremos un servicio especial, yo lo miraba bien lejos. Y ahora que se puso el día, yo decía, Señor, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Pero vamos a hacer algo importante esta tarde o esta noche, por favor. Si usted se puede poner de pie, le pido medio minuto. Usted se puede poner de pie medio minuto, por favor. Y le puede brindar la mejor ofrenda de palmas a la presencia del Señor, al Espíritu Santo que está en este lugar. Siga adorando al Señor, déselo un momento más, no se canse. Alábelo porque Él es bueno, alábelo porque para siempre es su misericordia, alábelo porque Él es Dios, alábelo porque Él es el Rey. Amén. Puede sentarse, hermano. ¿Sabe que yo estaba muy interesado? Yo siempre le había dicho al Pastor Freddy, Pastor Freddy, yo tengo una prédica para dar, se la quiero enviar y nunca se la envié. Y mientras estaba preparando la prédica, yo me ponía a predicar enfrente del espejo que tengo ahí en mi guardarropas. Y me trataba de imitar al Pastor Quintana y me volvía loco en mi guardarropas. Yo decía, Señor, que no sé qué. Yo decía, no, pero no es mi estilo. Y luego me ponía a decirlo todo serio como el Pastor Freddy. Hey, hermanos, usted tiene que... Yo, ay, pero tampoco es mi estilo. Los amo mucho y tengo mucho de ellos. Y usted va a notar algunas similitudes porque de ellos es donde yo me alimento. Amén. Yo quisiera que usted me acompañara. Que usted me acompañara a Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y que se ponga en pie en reverencia a la palabra del Señor. Si usted me puede acompañar en sus pies, sería de mucho agradecimiento de mi persona hacia la suya. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oramos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Dios. Por favor, añade bendición a tu palabra. Señor, queremos hablar lo que tú quieras hablar. Señor, pasa carbón encendido en mis labios, Señor, que no permitas que lastime a ninguno de mis hermanos, que sea de edificación tu palabra, Padre. Hoy queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos hablar de ti, la única persona que es interesante, la única persona que es lo primordial en este lugar. Gracias, Padre, en el Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos, amén y amén. Como título de esta prédica o de esta pequeña enseñanza, yo le puse... ¿Por qué alabar a Dios? Y si lo ponemos en signos de interrogación, como está en las pantallas, dice, ¿por qué alabar a Dios? ¿Por qué alabar a Dios? Y todos tenemos los conceptos básicos de decir, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y alabamos porque Él es Dios y porque me enseñaron a alabarle. Pero antes de puntualizar en una cosa, yo quisiera establecer un concepto básico con usted para que estemos en la misma página sobre qué es alabanza. Y cuando decimos, no omitamos a Dios, sino simplemente pongamos entre paréntesis la palabra alabanza. ¿Qué quiere decir alabanza? ¿Qué quiere decir alabanza? Si hablamos de una persona, alabanza es hablar de esa persona, de las virtudes que tiene esa persona, que él es bueno en esto, y ensalzarlo. En el término guatemalteco, ensalzar es como decir, usted lo está piropeando y le está diciendo lo bueno que es, en muchas palabras. Alabar. Ese es alabar. Endulzarle el oído a alguien y decirle, hey, hermano, tú eres bueno en esto. Pongamos un ejemplo. Pastor Freddy, usted es bueno predicando. Pastor Freddy, usted es un bárbaro en pintura. Pastor Freddy, su trabajo que hizo en la casa de la hermana Monse quedó de 100. Y es verdad, porque a mí me gustó. Y vi unas fotos también de la casa de la hermana Yesel y quedó de lujo. Y la entré de ver y yo dije, wow. Y como dijo el perrito, wow. Eso, entonces quedamos claros que alabar es decir lo que es bueno de esa persona que estamos hablando. Entonces, ¿qué es alabar a Dios? ¿Qué es alabar a Dios? Quiero ponerle en esas preguntas en su corazón, ¿qué es alabar a Dios? Antes de empezar y entrar en el tema de que ¿por qué alabar a Dios? ¿Y qué es alabar a Dios? La alabanza nos lleva a reconocer la santidad de nuestro Dios y anhelar ser como Él, el Santo, y nos llama a ser santos. Como dice Pedro 1 Pedro 1:14. Hermana, ¿me puede poner 1 Pedro 1:14-16, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, siguiente hermana, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, siguiente, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo quiero que usted se enfoque en una claridad. ¿Y por qué le digo por qué en una claridad? Porque si nosotros nos enfocamos en la palabra alabar y ya aprendimos que alabar es decir, es adorar la santidad de Dios. A nosotros nos han predicado no solo una, ni dos, ni tres veces que tenemos que tener identidad como hijos de Dios. Y que bueno, nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Y me voy a meter a unas aguas algo turbias, pero algo profundas, pero espero que usted me entienda, que yo no vine a juzgarlo, porque si yo estoy predicando esta noche, estoy predicando de mi vida, no de la suya. Como dijo el pastor Freddy, yo no sé qué hace usted, y qué bueno, porque si usted piensa, yo no sé nada de su vida, y así no va a pensar que yo estoy hablando de la suya, porque estoy hablando de la mía. Pero ¿por qué le digo que me voy a meter a un poco de aguas profundas? Porque yo decía ya en el altar, me pueden tachar de religioso legalista. Pero la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y sabe una cosa, a mí me cayó un gran peso cuando yo leí eso. Y usted puede decir, el pastor ya no lo dijo. Sí, claro que sí, ya no lo dijo. Pero una verdad es cuando usted se la come, no solo se la come, la mastica también, que la puede digerir de una manera distinta de cómo nos la dio. Es la revelación que el Espíritu Santo lo atrae a su vida. Yo le voy a dar mi revelación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Uy, no me vaya a caer aquí, porque si no, sí, tenemos que llamar al 911. Vamos a Vamos a desglosar esto de una manera que podamos comer todos. ¿Sabe por qué a mí me gusta que todos estén aquí y que los niños no hayan bajado? Porque yo le digo, yo siempre tengo un dicho desde que estoy viviendo con mi hijo. Yo le digo, le hablo y mi esposa me dice, le hablas como que si fuera grande tu hijo. Y me dice, no, es que no le hablo a él, le hablo al espíritu que está en él. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene años, no se sabe si es grande o viejo. Nuestro espíritu es, se podría decir de esta manera, es inmortal. O sea, es eterno. Nuestro espíritu es eterno. Usted le puede hablar y así voy entrando a las aguas profundas. Y así usted, cuando nosotros buscamos agradar al Señor y le decimos, Padre, queremos agradarte y yo te quiero alabar, porque esa ha sido mi vida, ha sido mi petición, te quiero alabar. Yo le decía, Señor, yo te quiero alabar, pero yo estaba sentado en el sofá viendo mi teléfono y viendo TikTok. Señor, yo te quiero alabar, pero yo estaba acostado viendo Facebook. Señor, yo te quiero alabar, pero yo estaba perdiendo mi tiempo viendo comediantes que no me traen edificación, porque esos comediantes son más mal hablados que cuando yo tenía mi vida pasada. Solo porque por llamar la gracia, por llamar la atención y decirle que son graciosos. Pero yo le decía, te quiero alabar. Entonces él me preguntaba, ¿qué es alabarme? La Biblia nos enseña que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y por qué los está buscando? Porque aún no los ha encontrado. Yo pienso que si ya los hubiera encontrado, Jesucristo ya hubiera venido por su iglesia. Eso es lo que creo. Y cada vez que yo amanezco le digo, Señor, gracias por darme otra oportunidad para poder hacer bien las cosas e irme contigo. Pero eso no era así hace un tiempo atrás. Y usted me dice, hermano, usted es el líder de la alabanza. Sí, hermano. Pero hoy vengo a ser honesto de enfrente de usted. Porque a mí me sirvió ser honesto enfrente del Padre. Sabe que la honestidad está ahorita infravalorada, porque nosotros podemos ser honestos a medias según el mundo. Podemos ser honestos a medias. No. Como dice mi hermano que lo estoy viendo aquí, dice al pan, pan y al vino, vino. Lo que es malo es malo, lo que es bueno es bueno. No hay de otra. Existe el bien y el mal, no existe el más o menos bien o el más o menos mal. Como le digo, no vengo a juzgarlo, vengo a hablar de lo que Dios está tratando en mi vida. No se sienta señalado, porque no lo vine a señalar, porque estoy hablando de mi persona. Estamos, porque ya me están viendo con cara de enojo y eso no me está gustando. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Ok, yo quiero que esto sea un poco más dinámico. Usted necesita decirme gloria a Dios para que yo me active. Mentira, no necesito de eso. Pero mi forma de hablar es así, tranquila. Así que téngame paciencia, no me voy a tomar mucho tiempo. Pero sí quiero decirle algo muy importante. Lo que Dios ha traído a mi vida es algo que realmente ha despertado en mí el deseo de hacer bien las cosas. El tema es, ¿por qué alabar a Dios? Usted sabe que en la antigüedad había un arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. Todo eso lo conocemos, amén. Y donde estaba la presencia de Dios había abundancia, había bendición, todo era próspero. ¿Por qué cree que Obed-Edom se fue a vivir al templo? Porque no quería apartarse de la presencia de Dios, porque no quería seguir como antes seguía. ¿Qué le quiero decir con eso? La Biblia nos enseña que cuando nosotros somos cristianos, discípulos de Cristo, y no cristinos, dijo mi pastor, la presencia de Dios está en nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, si nosotros somos portador de la presencia de Dios, toda atmósfera donde usted va caminando tiene que cambiar, porque usted no va caminando solo, usted va caminando acompañado del poderoso gigante que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Nosotros hemos tenido en poco nuestra adopción como hijos, y perdone que se lo diga. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos vuelto tan abusadores de la gracia del Señor. Nos hemos vuelto tan abusadores de la gracia del Señor. Uy. No sé por qué, hermanos, pero el micrófono anda sudando muchísimo, está nervioso el micrófono. Pero volviendo al tema, nosotros somos abusadores de la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Por nuestra actitud. Hoy nuestro hermano Maynor nos enseñaba en la mañana a ser agradecidos y disfrutemos la vida en Cristo Jesús. Pero la mayoría de tiempo estamos tan afanados que nunca tenemos un tiempo para agradecer lo que Dios nos ha dado y aún lo que Dios nos ha quitado. Y usted dice, hermano, ¿cómo así que por qué agradecer? Porque lo que Dios nos ha quitado. Sí, porque si se lo quitó es porque lo estaba estorbando. Porque si se lo quitó es porque lo estaba atrasando. Se lo dice a alguien que el Señor le ha quitado muchas cosas. Se lo ha quitado de tal manera que yo a veces le he dicho, Señor, es cierto que soy tu hijo y que te he dicho, necesito que me llenes de tu espíritu, pero hay veces que ya no aguanto. Y Él me dice, no te preocupes, porque yo soy tu sustentador. No sé si usted está captando la idea de mi mensaje, pero lo que yo quiero decirle es que al ser hijos de Dios, bueno, lo quiero compartir de este término para poder ejemplificarlo. Cuando usted es hijo, hablo de mi persona, cuando yo estaba con mis papás, era tan rebelde que yo dije, me sacaron de mi casa. Yo decía, me sacaron de mi casa porque mis papás son malos. Me sacaron de mi casa porque mi papá no tenía que sentir más amor por mí. Y estando en Cristo Jesús, ahora entiendo que no me sacaron, yo me salí. ¿Sabe por qué? Porque no quería adoptar las reglas de mi casa. Y eso es ser un hijo desobediente. Y eso es tratar de ser un hijo que no le importa lo que sus papás le dicen. No, si usted se da cuenta, yo siempre he hablado sobre la familia y sobre la paternidad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en mi juventud me sentí tan solo que no tenía padre. Yo se lo he contado al pastor Quintana y le digo, pastor, te siento como mi papá. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vine a este lugar venía con el pelo largo hasta aquí, con el pantalón hasta media cintura, por no decir otra cosa. Y venía así, y ¿sabe qué fue lo que él hizo? Fue y me abrazó y nunca me dijo, córtate ese pelo, como algunos, como dijo el hermano Maynor en la mañana, como algunos criticamos. Porque no sabemos el proceso que está pasando esa persona. Somos tan buenos en señalar que nos olvidamos mejor de ir y si podemos agarrar confianza con él, platicar y decir, necesita algo, ocupas algo. Pero volviendo al tema, lo que trato de decirle es de que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra realmente en mi corazón, no fue el mismo día que yo vine a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque yo era como un cometa que pasaba por la iglesia cada 6 meses, a cada 3 meses, y todavía venía con esa arrogancia y le decía, yo voy a ministrar porque soy el saxofonista de la iglesia, le decía al líder de la alabanza. Y yo sé que les di un montón de dolores de cabeza y yo creo que lo que se siembra se cosecha. ¿Cuántos dicen aleluya? Les digo un chiste porque yo los miro tan serios que yo siento que me van a linchar. Pero le quiero hablar directamente al corazón y a su espíritu. Cuando yo venía en mi juventud, era todo un rebelde que me salí. Y todos dicen, ah, ese hermano tan tranquilo. Ah, porque es de Guatemala, es... ¿Cómo se le dice? Es chill, es tranquilo, es... Uf. No, hombre, si es pura agüita él. Pero es lo contrario, hermano. Sabe que los procesos que yo tuve que pasar por mis decisiones fueron tan tremendos que yo después le doy gracias al Señor porque Él me mantiene en pie y en este lugar. Y completito, si usted se da cuenta, estoy gordito, bonito y llenito de amor. Y si usted no se quiere, hermano, necesita arrepentirse porque usted necesita amarse primero para poder amar a otra persona. Así que cada vez que usted se levante por la mañana, dígale, hey papi chulo, ¿cómo estás de bueno? Pero volviendo al tema, ¿por qué alabar al Señor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que alabar al Señor? Como un hijo que es bien preguntón, yo siempre le preguntaba al Señor, ¿por qué tenemos que alabarte? Y yo encontré una respuesta bien clara. Hace 3 años y unos meses mi papá falleció y yo estaba aquí en Estados Unidos. Por ende, por la situación en la que yo vivía, pude tener una corta relación con ellos. Y mi papá falleció. Yo estaba en ese ámbito de empezar a reconocer al Señor como mi único y suficiente Salvador, que es un testimonio tremendo porque yo le decía al Señor, quiero cambiar mi vida, pero necesito un mentor. Yo le preguntaba, ¿quién va a ser mi mentor? Y el Señor me empezó a contestar, el pastor Freddy. Yo dije, ay no, con él no. Yo le decía, no Señor, esa es, no, fuera el diablo en el nombre de Cristo Jesús. Y le volví a preguntar, Señor, ¿quién va a ser mi mentor? El pastor Freddy. Yo creo que estoy con interferencia del cielo en este lugar. Mejor me le dejo y le pregunto la otra semana. 4 veces le pregunté y 4 señales le pedí. Y las 4 me las dio. Y bueno, muy preguntón pero obediente le vengo a decir, Pastor Freddy, buenos días, me dice. Necesito hablar con usted. Yo quiero ser su discípulo. Yo quiero que usted me mentoree. Y me dice, hermano, yo pido 4 cosas. Yo dije, ay Señor, ya va a empezar a pedir. Ya es la primera vez que le hablo. Yo decía, ya va a empezar a pedir, pastor, tan luego, qué bárbaro. Pero bueno, ya qué. Y si me equivoco en una, pastor, me corrige, por favor. Yo quiero constancia, me dijo. Yo quiero disciplina, me dijo. Compromiso, pero hay una que se me olvida, pastor. Écheme la mano, por favor, que los nervios se me olvidan. Y puntualidad. ¿Por qué? Porque yo era demasiado impuntual. Y cuando yo dije quiero un mentor, yo tenía que buscar a un mentor que me ayudara en lo que yo fallara. Y hace un momento, usted se acuerda que yo le dije que yo parecía un cometa que venía cada 6 meses. Y el pastor me dijo, quiero verlo todos los servicios de ahora en adelante. Yo dije, ay, pastor, sí. Y me dijo, y no solo lo quiero ver todos los servicios, lo quiero puntual. Y que usted es ministro de alabanza, lo quiero antes, 15 minutos antes de cada servicio. Yo le dije, ay, Padre Santo, que estás en el cielo. Pero sabe que me sirvió de mucho. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina y la constancia trae obediencia. Y cuando usted es obediente, todo lo que usted se le fue arrebatado alguna vez por sus decisiones, Dios se lo vuelve a restituir. ¿Sabe por qué? Porque mi padre se fue cuando yo estaba empezando a ser constante. Él se fue y él me dijo en su último aliento de vida, me dijo, hijo, perdóname que no voy a ver tu descendencia, pero vive el Señor que tu hijo va a alabar al Señor. Yo le dije, gloria al Señor, pero no estaba ni a punto de casarme en esa fecha. ¿Y por qué debemos alabar al Señor? Porque en el transcurso de la muerte de mi padre, yo le empecé a elevar una canción al Padre y decía, y es una canción que a mí me bendice mucho, y dice: aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Y yo le decía: si tú me diste una promesa de parte de mi papá, lo vas a cumplir. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque me casé y yo, alabando al Señor, me casé y le entregué mi matrimonio al Señor. Y yo le dije: Señor, quiero santificarme para esa mujer. Me casé, y cuando estaba casado y en la luna de miel y estábamos intentando, bueno, ella dijo, vamos a esperar un cierto tiempo para que yo salga embarazada, porque queremos disfrutarnos. Y yo le dije: ok. Pero si Dios dice primero que se venga, porque ya necesito uno. Pero ¿qué pasa con eso? Dios viene y me manda una pequeña prueba de fe, porque yo llego y intentamos y nomás no pegaba el chicle, hermano. Y yo voy a hacerme unos exámenes a la espalda de mi esposa y voy a recibir una noticia que me destruyó en ese momento. Bueno, no puedo decir que me destruyó, sino que me partió el corazón. El doctor sale y me dice: me dice, usted es uno de los hombres que yo quisiera hacer. Óigase lo que dice el doctor. Se estaba, no sé si burlando, pero me dice que usted, a pesar de que lo intente, no va a tener hijos. Yo quisiera que fuera así. Yo le dije: cierra la boca, Satanás, le dije yo, porque yo sí quiero tener hijos. Yo me vine con los resultados y venía con los resultados y yo le decía al Señor: ¿y entonces? ¿Y qué está pasando, pues? Usted le puede hablar al Señor franco y decirle, serle honesto: Señor, yo he estado, me buscaste al mentor más difícil que podía haber en Maps y lo estoy siguiendo, y aún así no me estás dando mi hijo. Él sabe que lo amo con todo el corazón. Él sabe que yo lo amo, que es un chiste, pero para mí era la persona más dura y la más difícil. Ya cuando lo conocí, aprendí el amor que él tiene en ese corazón tan grande. Usted no sabe lo que se pierde si no habla con él. Él tiene mucha palabra para dar, mucha palabra por ofrecer y mucho consejo que me ha ayudado bastante. Yo honro la vida de ese varón, porque ese varón me ha dado consejos que me han levantado, y por eso estoy aquí. Y entonces yo le decía al Señor: ah, y entonces, nomás no. Mi papá me dijo que iba a tener un hijo y ahora el doctor dice que no. ¿A quién le creo? Me fui a la casa, pero yo rompí esos papeles y lo dejé tirado en el bote de la basura, porque hay que cuidar al planeta. Me fui a mi casa y el Señor me quería despertar. Usted va a decir: usted parece muy espiritual. No, hermano, cuando el Señor lo quiere provocar y lo quiere levantar de nivel, Dios usa cualquier método para que usted lo escuche. Entonces, ¿qué pasaba? El Señor me estaba inquietando. Yo le decía: ah, yo no quiero, ah, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero escucharte. Ahorita estoy en modo avión, yo quiero estar tranquilo. Espérate nomás a que se me pase el coraje. Y viene una palabra que viene y que me llenó el corazón y que supe que era Dios. Y me dice: ¿a dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿A dónde estabas tú cuando yo formé? Y usted va a decir: si usted se cree Job, no. Pero utilizó esa palabra cuando yo la leí en la Biblia. Porque Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Si usted no lo sabía, Dios nos habla ahí. Entonces, yo empecé a leer ese versículo de la Biblia y empecé a llorar y me derramo en su presencia. Y literalmente siento la presencia de Dios que me dice: si yo lo dije, yo lo voy a hacer. Si yo lo dije, yo lo voy a hacer. ¿Qué le trato de decir con esto? Que no importa cualquier voz que le esté diciendo: tú no puedes, tú no lo vas a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple, porque Él tiene palabra. porque Él tiene palabra. Y entonces yo llorando le decía, ok, Padre, vamos a orarte, vamos a orar. Y le decía, Señor, Tú eres bueno. Y le empecé a alabar, le empecé a alabar. Y es un poco raro mi testimonio, porque en ese entonces oro al Señor. Dos días después, pues intentamos, a la semana tuvimos una pequeña diferencia con mi esposa y estábamos así. Y viene mi esposa y le digo, parece que estoy embarazada. Me dice, enojada, parece que estoy embarazada. Y me dice, mañana me voy a hacer la prueba, dice. Yo le dije, yo casi ni le presté atención, me di la vuelta. Y, bueno, ok, está bien. Al otro día temprano, pero yo nervioso y diciendo, ay, Señor, primeramente Dios. Y le decía yo, y ella viene y me dice, literalmente, Dios lo sabe y ella lo sabe que está allá, que ella me dice, mira, ya estoy embarazada, me dice. Pero no estoy segura, me voy a hacer otra prueba. Yo le dije, no acepto más. Esto es lo que yo necesitaba. Estás embarazada porque estás embarazada. ¿Y qué pasó? Se embarazó, a los 9 meses nació. Y allá está en este lugar mi hijo, su nombre es Citan y es un milagro de Dios. Y eso es porque alabamos. Sabe que nosotros decimos, tenemos que alabar al Señor porque te necesitamos cuidar la presencia de Dios. Y yo me ponía a pensar, y yo estaba ahí en medio de un pequeño devocional que estaba haciendo, y me dice el Señor, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vienes y me dices, y me cantas la canción que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más? Yo solo quiero estar contigo una y otra vez. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Yo me quedo así confrontado y le digo, ¿por qué lo digo? Porque sabe una cosa, algo que Dios me ha estado enseñando es a no cantar por cantar y no a recibir todo lo que está saliendo de un álbum nuevo, ponerlo aquí en la iglesia. No porque no me atreva a tocar esas canciones, sino simplemente me gusta analizar la letra primero. Y usted va a decir, ay hermano, usted se lo toma bien en serio. Sí, porque no venimos a adorar o a alabar a alguien normal. Venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que alabarlo con verdad. Algo que vivamos, no algo que finjamos vivir. Esa es la importancia de saber lo que usted canta. Me quiero meter profundamente a su corazón y decir, hermano, preocúpese por lo que usted y su familia escuche. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Usted tiene que ser celoso en su casa para decirle, vamos a alabar con esta canción, porque esta canción la estamos viviendo. Seamos entendidos a la forma de alabar al Señor. Seamos entendidos. ¿Sabe? Yo me he cansado de decirle que el grupo de adoración no solo es el grupo que se sube, sino somos todos, porque todos brindamos una adoración. No sé cómo sea su adoración, pero yo intento que la mía sea la mejor posible en ese día. Allá usted si quiere dar solo la mitad, pero esa es su cuenta con Dios. Porque la cuenta con Dios yo quiero darla la mejor. Pero ¿por qué alabar al Señor? ¿Por qué alabar a Dios? La Biblia nos enseña que tenemos que alabar al Señor por sus bondades. Todo el Salmo 103 está escrito por las bondades de Dios. Y ahí son alabanzas por la bondad del Señor. Le dije todo el Salmo 103, como dice mi pastor Freddy, para que usted lo busque y lo lea completito y le sea de sana bendición en su vida. Ya ve que tengo mucho de mi mentor. Así que si me va a regañar, regáñelo a él primero, porque él me defiende. Ahora quiero profundizar un poquito más. Señor bendito, ayúdame en este momento. Quiero llegar a su corazón y no dañarlo, sino instarlo a que tengamos un cambio genuino en nuestras vidas. Sabe que aquí hay muchas personas con talentos que se están escondiendo y los estamos escondiendo y poco a poco se están enterrando. Y yo le quiero recordar una parábola donde hubieron tres siervos. A uno le dio un talento, a otro dos y a otro cinco. El cinco lo multiplicó y le hizo 10. El dos lo multiplicó y hizo 4. Pero el uno lo enterró porque le tuvo miedo a su Señor, dice la Biblia. ¿Sabe qué es la verdadera tristeza? Imagínese que usted tenga un arpa. Dice la Biblia que cuando nosotros llegamos al cielo vamos a cantar santo, santo, santo. Y santo, y santo. Y vamos a estar alabando. El pastor Milton me enseñaba algo que para mí fue un rompecocos. Yo pensé que iba a estar todo el tiempo santo, santo, santo. Pero dice la Biblia también que vamos a caminar en los caminos de oro y en los mares de cristal. Y yo decía, qué bendición que los pastores y el evangelista o todo el que predique aquí me pueda enseñar grandes cosas. Porque si no leemos nuestra Biblia en casa, al menos prestemos atención a la palabra de Dios, tengamos reverencia en este lugar. Sabe que cuando el pastor dijo eso, a mí me chocó un poco, pero tiene razón. Cuando estamos ahí en un meeting, ya sea del trabajo, usted está prestando la mayor atención posible porque una, no sabe hablar muy bien inglés, y dos, porque están diciendo algo importante, ¿verdad? Pero cuando usted está hablando de la presencia de la palabra de Dios, tenemos todo eso en vano. Por eso le digo que abusamos de la gracia, porque nos creemos ser tantos hijos que nos olvidamos ser siervos. Y recuerde que somos adoptados, hombre. Que por la gracia del Señor es que estamos aquí. Porque el sacrificio de Jesús fue el que hizo que el Señor nos adoptara. Yo quisiera decirle, hermano, a mí me duele el corazón cuando usted no adora. A mí me duele el corazón. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Cuando usted no adora cantado. Voy a especificar, porque yo no sé cómo está su vida en su casa. Y hemos llegado a decir y a conformarnos en decir, hermano, usted adore como usted quiera. Y eso me toca aquí. Porque le voy a decir esto, yo cuando estaba en el mundo, yo decía, ya viene este ministro. Y levantaba las manos y levantaba todo y que mayonesa, y usted se movía como mayonesa, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia nos hemos vuelto tan caras de limón que realmente, perdone que se lo diga, yo sé que me van a jalar las orejas, pero se lo tengo que decir. Hay cosas que realmente me gustaría decir, pero yo creo que lo dejamos para otro tema porque no quiero tardar demasiado y tampoco quiero lastimarlo, porque yo no vine a lastimarlo, yo vine a instarlo. Pero yo le quiero poner una sola cosa en su corazón. Hermano, ¿por qué alaba al Señor? Hermano, su alabanza ha sido la mejor que le ha dado al Señor. No me conteste, porque tampoco lo voy a dejar que me conteste, pero grábeselo aquí y grábeselo aquí. Le voy a decir, le estaba dando un ejemplo. Imagínese que usted tiene un arpa en sus manos. ¿O qué le gusta? ¿Una guitarra? ¿O qué le gusta? ¿Un piano? Para ser más específicos. Imagínese que usted tiene un piano en sus manos y que usted le está dando la alabanza y la adoración a Dios, pero usted lo empieza a detener por menos y le dice, otra vez ensayo, otra vez tengo que hacer mi devocional. Mañana lo hago. Mañana lo hacemos. Y llega mañana y decimos, voy a orar 5 minutos, pero ya no voy a leer la Biblia porque mañana la voy a leer. O la leo en medio de mi trabajo y estamos, está. Y oramos y ya. Y empezamos a perder lo que veníamos haciendo, que veníamos perdiendo, que veníamos haciendo un momento de oración, un momento de cánticos y un momento de lectura, un devocional completo donde Dios le habla, donde usted le habla al Señor y todo es así. Pero empezamos a perder. Usted imagínese que tiene su piano enfrente de la presencia de Dios. Usted está tocándole al Señor todos los días. Y está dándole, bueno, a mí me gustan las canciones suavecitas que le dice, mi amado. Y usted ahí está, pero usted empieza a olvidarse de Él. Y usted empieza a dejar de al lado su piano. Le voy a decir una cosa. Usted tiene un puesto privilegiado. Si usted está tocando en este momento el piano delante de la presencia de Dios y usted se hace a un lado, hay 30 que están haciendo fila hasta usted. Cuando usted se mueva o cuando nosotros nos movamos, el que esté ahí dispuesto va a venir y va a seguir tocando. Y usted cuando nosotros querramos regresar, el lugar que nosotros solíamos estar está ocupado. ¿Y qué pasa? Tenemos que volver a empezar. ¿Y qué pasa? Nos da pereza empezar de nuevo. O no nos da la gana empezar. Necesitamos cambiar nuestra forma de alabar al Señor. Dice que la alabanza es decirle al Señor lo grande, lo majestuosa que es su santidad. Hermano, yo me imagino que allá en el cielo usted no va a tener ni una excusa. Si nos vemos en el cielo, usted no va a tener ni una excusa a quedarse sin aplaudir. A quedarse sin levantar sus manos. Si nos han enseñado que lo que estamos haciendo desde aquí son los ensayos que vamos a ir a hacer allá, ¿por qué nos seguimos quedando tan traumados en lo que yo soy serio? Y nadie me va a mover de aquí. Perdone que se lo diga, no es por usted, pero a usted se lo digo, dijo mi pastor. Pero usted y yo necesitamos hacer un cambio de nuestra alabanza y nuestra adoración. Usted y yo necesitamos envolvernos más de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos salir de lo rutinario y entrar en lo nuevo del Señor. Dijo alguien, voy a decir una última cosa y con esta me retiro. En el momento de que yo estaba pasando en esa dificultad, de que estaba enfermo, que mis triglicéridos, no sé si lo dije bien, estaban altos, que tenía todo desarmado mi cuerpo y para colmo no te podía tener hijos, yo empecé a escribir un pedazo de una canción. Yo creo que usted la ha escuchado y dice, yo corro a tus brazos, papá. Yo corro a tus brazos, papá. Y la segunda parte dice, y puedo escuchar tu corazón. Y en cada palpitar me dices, te amo. Y yo decía, Señor, yo corro a tus brazos porque necesito refugio. Porque todo lo que me está pasando afuera de tus brazos me está lastimando, me está dañando, me está lacerando, me está haciendo trizas. Y ahora que yo estoy en el refugio, a veces no tenemos tanto conocimiento en la alabanza del Señor porque venimos delante de Él y eso me pasó, por eso se lo estoy contando. Que hace unas 2 semanas atrás yo le dije al Señor, yo corro a tus brazos, papá. Pero en mi corazón sabía que no estaba sintiendo lo mismo que cuando la escribí. Yo corro a tus brazos, papá. Y me dice, hey, mi campeón. Así me dijo. Como usted le diga al Señor, ahí sí usted, pero a mí me dijo, mi campeón. Estás pidiendo refugio cuando ya estás en el refugio. Estás pidiendo refugio cuando ya te tengo refugiado. Transiciona, deleítate en mi amor, deleítate en mi protección, deleítate en mi refugio. Y entonces empiezo a decir, yo quiero estar aquí, sumergido en tu presencia, y adorar tu santidad. Yo quiero estar aquí, sumergido en tu presencia y adorar tu santidad. Y él me decía, ahora deleítate, mi amor. Es tu presencia, hermosa presencia, que me enamora más. Es tu presencia, hermosa presencia, que me enamora más. Y empecé a sentir algo distinto de Dios en mi corazón. ¿Sabe por qué las canciones a usted a veces no lo tocan? Porque ya necesitamos que usted transicione en otra alabanza. Y usted puede decir, hermano, es que se cantan las mismas, sí. Pero ojo en esto. La alabanza en sí no depende de una canción. Depende de la transición de su corazón. ¿Qué quiero decirle? La responsabilidad del grupo de alabanza es abrir la puerta. La decisión de entrar a la presencia de Dios es de cada uno de nosotros. Nuestro trabajo no es, hermano, véngase, lo voy a llevar a la presencia de Dios. Véngase, hermano, corriendito. No, aquí no. No. Nuestro trabajo es venir, hermano, aquí está la puerta. Usted decide si entra o se queda. Quiero que entienda esto muy profundamente. La decisión de entrar o no entrar no solo es aquí en la iglesia. La decisión de entrar o no entrar es en su casa, donde usted tiene que levantar un altar de adoración y un altar de alabanza al Señor. Todos somos, ¿cuántos padres de familia o cuántos esposos hay en este lugar que levanten la mano? Como sacerdotes de la casa, nuestra responsabilidad es poner piedras en el altar de nuestra adoración en nuestra casa. Y cada una tiene que ser de alabanza y de adoración. Sabe que a mí me está costando, pero Dios me está dando la fortaleza para hacerlo. Hermano que está a punto, que tiene pareja, aguas, cuidado. No tenga la complacencia en la carne. Porque usted lo puede, porque todo pecado puede ser escondido a la luz de los hombres, pero nada lo podemos esconder a los ojos del Padre. Esposos y esposas, cuidado. Honremos a nuestras parejas como Dios nos ha enseñado a honrar a nuestras parejas. Como el Señor honró, está honrando y va a honrar a la iglesia. Nuestro amado Jesucristo va a venir desde el cielo y va a venir a casarse con nosotros. Yo lo estoy esperando. 3 minutos y termino, hermano. Usted dice, hermano, sabe que yo venía con la expectativa que me estoy llevando, una expectativa de que todo el pueblo de Dios prestándome atención. Sabe que nunca había tenido tanta atención en mi vida. Qué poderoso es estar en este lugar. Pero quiero llegar a su corazón y decirle esto. Y ya lo dije en la administración. Despertemos. Despertemos. Porque mientras estamos reunidos aquí, hay muchos que se están perdiendo y eso es nuestro trabajo. Nuestra primera comisión, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar. A cualquier lado, fuera en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Yo a veces me pregunto, ¿por qué dice que tenemos que ser la sal de esta tierra? Si usted se ha comido ¿Qué le puedo decir? Una rica carne asada, un pedazo de steak, un ribeye sin sal. Usted no le va a sentir el sabor que tiene la carne. Y de carne, yo me posto un poquito. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Usted y yo tenemos que ser la sazón. Tenemos que ser la claridad de este mundo. Tenemos que ser la luz que guíen a los perdidos a la salvación. Pero a veces estamos tan ocupados en viendo qué se equivocó aquel, o en qué está fallando aquel, o si esto es bueno o si esto es malo, o si esta iglesia está correcta o si esta iglesia, esta otra está correcta. No, Jesús no es religión. Jesús es la verdad. Y si queremos ser cristianos, tenemos que ser guiados por Él. Usted sabe que la luna no tiene brillo propio, la luna brilla porque el sol le pega y brilla. Nosotros tenemos que ser las lunas del Señor aquí, porque seamos honestos, si nosotros intentamos brillar, no vamos ni a encender ni 3 pies cuadrados. Tenemos que esperar la luz del Señor. No sé, pero quiero decir esto, y se lo digo con mucho amor. No tardemos en volver al camino de Dios. Quizás mañana, o quizás dentro de una hora, o quizás dentro de 10 minutos, pueda ser demasiado tarde. Dios está abriendo un espacio en este lugar y diciendo: es el momento que yo me quiero encontrar contigo. Quiero que tú seas mi hijo. Y a veces nosotros somos tan, qué sé yo, tan orgullosos porque decimos: estamos bien sin Dios. Me pagan y pues vivo del cheque, pero estamos bien. ¿Sabe que yo antes vivía del cheque? Hablando económicamente, antes vivía del cheque y estaba con mis dedos tronándomelos todos los días. Y esto lo digo para honra y gloria del Señor. Ahora puedo decir: mi esposa está en mi casa cuidando a mi niño. Tenemos una casa recién comprada. Tenemos los biles y Dios ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel y Dios siempre va a ser fiel. Y todos los que compraron casa saben que Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio tan grande es, al menos los que no tenemos un papel que nos diga que somos legales en este lugar, es muy difícil que supuestamente de agarrar casa, pero Dios abrió este año las puertas para esa bendición a muchas familias. Y yo le doy la honra y gloria al Señor, porque ¿sabe por qué? Porque cuando yo venía manejando de mi trabajo para San Luis, en la salida que dice 44 y Tuzla, o Tuzla, ¿cómo es? Tulsa, algo así. Yo le decía: Señor, yo quiero vivir, yo quiero salir en ese camino. Yo quiero salir en ese camino, yo quiero vivir por allá. Yo quiero vivir por allá, yo no me quiero ir para allá si yo no me quiero ir para allá. Y sabe, y ahora que vengo del 270 para agarrar el 44, para honra y gloria del Señor, mi desvío es para ese lugar. ¿Sabe? Una cosa, donde usted pone los pies y usted dice: Señor, dame ese monte porque con mis fuerzas lo voy a tomar. Dios se lo va a conceder. Porque yo llegué a esa casa y sin decirle nada a mi esposa, yo le dije: esta es mi casa. Y esa es la que el Señor nos entregó. Lo quiero invitar a que se ponga de pie, que con esto estoy terminando. Y le quiero dar una última cosa y decirle: hermano, no tenga en poco ser hijo de Dios. Y no tenga en poco la alabanza. Y usted no se tiene que preguntar por qué alabar al Señor, sino usted puede decir: te alabo porque eres bueno, te alabo porque para siempre es tu misericordia, y te alabo porque tú eres grande. Está más, lo tengo que decir, si hay alguien que quiera hacer nuevo pacto con el Señor y no quiere pasar, solo levante la mano, un hermano, un intercesor o los pastores puede llegar a su lugar y orar por usted.